En un principio parecía un caso de bullying tras la detención de 15 menores que habían ido a tirar piedras y botellas a la casa de dos hermanos, se reduce a una simple pelea callejera. Así lo asegura la Comunidad de Madrid tras sus primeras investigaciones, que desvelan que solo uno o dos de los arrestados estudian en el mismo instituto que los supuestos acosados. Esos dos hermanos, de los cuales uno estaba expulsado de ese centro educativo, el otro llevaba tiempo sin ir a clase, siempre con justificación familiar. Además, desde el propio instituto no se tenía constancia de ninguna agresión. De haberlo sabido, dicen, se habría activado el protocolo contra el acoso escolar. Ni siquiera la policía ha ido estos días al centro a investigar. Los menores arrestados están a la espera de ver qué decide con ellos la Fiscalía de Menores. La policía, mientras, sigue con su investigación y la Consejería de Educación ha puesto en marcha un expediente de información reservada esta misma mañana, cuando se han enterado del caso.
Coincidiendo con el 95 aniversario del nacimiento de Eduardo Chillida, la familia del escultor ha anunciado que Chillida Lecu, el museo al aire libre de Hernani, reabrirá sus puertas en apenas 3 meses. Esas 11 hectáreas acogen 40 esculturas al aire libre y el caserío Zabalaga. COPE San Sebastián, Usúa, Bilbao.
El Museo Chillida Lecu reabrirá en Hernani en abril tras 8 años cerrado, tiempo en el que solo podía visitarse bajo cita previa. La reapertura coincide además con el 95 aniversario del nacimiento de Eduardo Chillida. Una gran noticia para comenzar el 2019, como destacaba el diputado guipuzcoano de Cultura, Denis Itxaso.
Que es una gran noticia para empezar 2019 y esperemos que esta incorporación de nuevo de este centro a la red de atractivos culturales y artísticos del territorio pues redunde también a su atractivo turístico.
Comenzará así una nueva etapa tras finalizar las obras de renovación que incluyen una mejor iluminación y accesibilidad al caserío y un centro de bienvenida, una cafetería, una nueva tienda y un parking más adecuado al entorno.
Enseguida entramos en el tema del día, ¿qué está pasando con la violencia sexual? Ya andan por aquí Ruth Morcillo y Pablo Muñoz.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Escucha la historia. La llamamos M. 19 años. Salió después de las campanadas de Nochevieja con una tía y con su primo. Se fueron a Benidorm. La noche de fiesta acabó al día siguiente por la tarde con la chica agredida por 4 individuos de entre 19 y 23 años en el sótano de la casa de los padres de uno de ellos, en Callosa de Sarria, Alicante. ¿Cómo sería la escena? Que la madre de ese individuo mandó a su otra hija a que avisara a la policía local. La madre del agresor, ¿eh? La víctima estaba desnuda de cintura para abajo, no era capaz de levantarse ni de articular palabra. Los 4 fueron detenidos, enviados a prisión por agresión sexual. Uno de ellos grabó un vídeo de 5 minutos y medio. El atestado de la Guardia Civil que relata lo que se ve en el vídeo es aberrante. La violaron todos. El juez dice en el auto de prisión, 2:: se observa cómo la víctima no tiene ningún control sobre sí misma, no es capaz de moverse o de erguir siquiera la cabeza. Se oyen quejas, gemidos. Alcanza únicamente a decir no, no, en varias ocasiones, escuchándose alguna queja ahogada, se supone que le están tapando la boca. El relato es espeluznante, casi irreproducible por la radio, ¿eh? Dice, es manejada por los detenidos, penetrada por varios. Los 4 la agreden mientras hablan incluso y se escucha alguna risa. Es la última manada, yo prefiero llamarlo piara. Claro, ¿qué está pasando? Si es que resulta extraordinaria esta proliferación. Bueno, vamos a ver en detalle este caso y otros muchos, con expertos de verdad. Pablo Muñoz, Cud Morcillo, ¿qué tal, pareja? Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
La chica Cruz había consumido drogas, alcohol, ¿se sabe si recuerda?
Vamos a ver los análisis toxicológicos iniciales que le hacen. Lo que han dicho es que que hay rastro de cannabis y rastro de cocaína y además, por supuesto, rastro de que había tomado mucho alcohol. pero ella asegura que no toma drogas y que no las tomó tampoco esa noche. Y ahí está una de las madres del cordero de esta historia, ¿no? Si ella no toma droga, y no tiene por qué mentir después de lo que le ha pasado, que es mucho más grave, ¿quién le dio las drogas? ¿Se las dieron? ¿La obligaron a dárselas? ¿En qué momento se las dieron? Cuadra con que se las dieron, Ángel, porque desde que llegan, hay varios episodios. Tú has empezado contando cuando están en Benidorm, el segundo episodio, ahora lo contaremos más a fondo, ocurre en un piso en Benidorm. Ahí ya empiezan a acosarla y acaba muchas horas después en ese sótano de Callosa de Sarriá del que hemos hablado. Ella, desde Benidorm, desde el piso de Benidorm, dice que ya no recuerda nada. Simplemente recuerda estar con la cabeza boca abajo, con la cara casi pegada al suelo, una tierra y poco más, Ángel.
Pablo, ¿qué han contado los detenidos?
Bueno, los detenidos en realidad lo que dicen es que ellos habían consumido mucho alcohol, que habían consumido mucha droga y que por tanto que no se acuerdan de nada. Lo que pasa es que es un testimonio que es un poco extraño porque para ser capaz, entre otras cosas, de grabar ese vídeo, pues hombre, algo de saber lo que estás haciendo sí tienes que tener algo de memoria. Hay además un testimonio que en mi opinión es para mí es muy importante en este caso, que es el de la persona que estaba en el piso de Benidorm al que previamente va
el amigo de uno de ellos, una persona mayor, ¿no?
Es una persona mayor que este señor había dejado de trabajar, había salido de trabajar a las 8:30 de la mañana, se va a su casa, se va a dormir como es natural y a las 9:30 él sitúa el momento en que una serie de ruidos muy fuertes como sonido de botellas rotas, se levanta, va hacia el cuarto de baño y oye a una chica gritar no, no, no. Él va hacia el cuarto de baño, intenta abrir la puerta, está cerrada. Uno de los chicos que está en el salón le dice que hay ahí a dos chicos dentro con la chica y en ese momento se abre la puerta de ese cuarto de baño. Salen dos chicos y sale la víctima. Y la víctima, ¿qué es lo que hace? Tiene una reacción espontánea que para mí es definitiva y es que se abraza a esa persona mayor, como él mismo dice, como si la hubiese salvado. Es lo que dice el testigo. Y relata este testigo un segundo episodio que realmente también para mí es muy importante. Y es en el salón, hay un sofá-cama, en el salón de esa vivienda hay un sofá-cama. Y en ese sofá-cama tienen a la chica, la están varios de ellos encima de ella. En un momento determinado, uno de ellos, que además es el que parece un poco cabecilla de todos, un tal Jofre. Este individuo lo que hace es sujetarla y el resto, dice textualmente este testigo, se pusieron a tocarla y a magrearla. Luego es cuando evidentemente les echa fuera de casa, pero lo que no hace, aunque sí amaga con hacerlo, pero no llega a hacer, es avisar a la policía.
Qué horror. Oye, de estos individuos, por lo menos uno, no sé si el Jofre este o quién, tiene antecedentes por lo mismo.
Sí, de hecho la juez es uno de los argumentos que da para decir que tienen tendencia a la reiteración delictiva, porque tiene, a que sepamos, hay otros tres episodios relacionados con él, Ángel. Uno con una amiga, otra con una ex y con una chica menor. Eso nos lo vamos a poder precisar más adelante mejor. Pero lo que no está claro todavía del todo, o al menos a mí no me queda claro, es si alguno de estos episodios ya hay participación de varios de ellos, porque uno seguro, pero claro, lo que se está dilucidando y lo que se está viendo es, han actuado igual en otras ocasiones y han sometido a otras chicas al mismo tipo de vejaciones y de agresiones y en ese caso no se ha presentado denuncia, porque incluso una de ellas, y eso nos lo ha contado el propio abogado de la víctima, hay un caso, una de las chicas que fue a contárselo a su madre y la madre no quiso que denunciara. Terrible,
luego,
¿eh?
Luego le vamos a ir a la Guardia Civil contando cómo es lo que están investigando precisamente. Francisco González es el abogado de esta chica, de esta víctima. Abogado, ¿qué tal, Francisco? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿El vídeo es fundamental en este caso?
Es absolutamente fundamental. Dese cuenta de que la chica fue narcotizada y ella no tiene un recuerdo claro de lo que sucedió aquella noche. Es decir, la prueba audiográfica que tenemos de lo que sucedió es el propio vídeo. Y luego tenga usted en cuenta que la noticia criminis, quien nos avisa de la comisión del delito, es la madre y la hermana de uno de los presuntos acusados. Y bueno, pues esta señora, cuando avisa a la Guardia Civil, dice que se encuentra una chica semidesnudas, desnuda de cintura para abajo, en un estado de semi-inconsciencia, en una silla, tirada en una silla. Y esto realmente, aunque es lo que la señora declara, muy probablemente no es lo que ella vio. La escena que ella vio fue mucho más macabra. Por eso ella llamó a la Guardia Civil, porque sabía que esa llamada iba a dar lugar a la detención y encarcelamiento probablemente de su hijo y hermano respectivamente. Entonces, teniendo esto en consideración, imagínese usted, si no estuviera el vídeo, ¿qué caso tendríamos? Un caso iniciado a instancias de la madre de uno de los investigados y la denuncia de una chica que no recuerda lo que sucedió porque había sido previamente narcotizada. En este caso, el vídeo se conforma como un elemento indispensable de la acusación.
Pablo. Sí, sin embargo, abogado, buenas noches.
Buenas noches.
Existe también un testimonio que, en mi opinión, es muy importante, que es el de la persona adulta que estaba en el piso de Benidorm, porque él sí relata en primera persona cómo ha sido presenciado a algunos abusos sexuales.
Bueno, lo que dice usted es muy interesante. Lo que sucede es que yo no lo considero tanto testimonio como el futuro investigado. Es decir, yo voy a solicitar la mutación de la condición procesal de este señor, que pase de ser testigo a investigado. Y les voy a explicar por qué. Tenga usted en cuenta que lo que este señor relata, como ustedes muy bien han dicho, es que él estaba durmiendo en su habitación y que ante los gritos de auxilio de la víctima, que estaba en el baño, sufriendo en ese momento la agresión sexual de dos varones, él sale, la saca del baño, se abraza a él diciendo como si lo hubiera salvado, como ustedes me han relatado, y se refugia con ella en su dormitorio. Él manifiesta que cuando recibe a la chica en su dormitorio, la chica tiene la ropa hecha jirones y que presentaba lesiones en la espalda de haberse resistido de forma activa a la agresión que le estaban practicando. Este señor procede a echar de su vivienda a estos señores, ¿vale? Y la chica inicialmente se queda con él. Y este señor no llama a la policía. Y esto, discúlpenme, me parece absolutamente inconcebible. Este señor, después de que estos chicos hayan marchado, baja con la chica a la puerta al portal de su casa, ve que ellos todavía están allí y, pese a que él reconoce que la chica no se encontraba en condiciones, coge y deja que la chica se marche con ellos. Pues discúlpeme, pero esta conducta, como letrado y como ciudadano, me parece absolutamente inaceptable, absolutamente reprochable. Este señor tenía la obligación de haber denunciado los hechos a la Guardia Civil. Y no voy a decir que él es culpable, no voy a decir que él es autor de una agresión sexual, porque no lo es, pero desde luego con su conducta posibilitó que otros la materializaran.
Totalmente de acuerdo, letrado. Buenas noches. ¿Cuántas denuncias o cuántas personas se han puesto ya en contacto con usted a raíz de que se haya conocido este caso en relación con los mismos investigados, quiero decir?
Conmigo cuatro. Lo que sucede es que con respecto al grupo, a la llamada manada de Callosa, solamente está la que nos ocupa, de la que estamos hablando ahora mismo. En las demás hay uno o algunos de los investigados, pero todos únicamente en esta.
Sí, pero sí todos en las otras, o alguno de ellos en los otros cuatro casos. O sea que estaríamos hablando de cinco víctimas, para concretar.
Sí, y hay uno de ellos en concreto del grupo es especialmente reincidente, dejémoslo así.
Sí, el auto de la juez, de hecho, si no me he entendido mal, dice que tienen muchas posibilidades de volver a hacerlo, al menos uno de ellos, ¿no?
Hombre, desde luego este señor presuntamente había hecho de este tipo de delitos su modo de vida. Comprenda usted que si una persona comete presuntamente hechos de este tipo en cinco ocasiones, desde luego demuestra algo más que una tendencia.
Que es un psicópata. Claro, la pregunta que se planteará cualquier oyente y que es muy fácil de plantear y muy difícil de contestar. ¿Cómo podía estar suelto este tío?
Pues mire usted, habría que preguntárselo a aquel juez que en el mes de octubre le puso libertad pese a que había sido denunciado de forma expresa por un delito relativo a la libertad sexual. Debíamos preguntárnoslo a nosotros mismos, ¿por qué las otras tres víctimas que hoy se conocen en su día no denunciaron los hechos? Tenemos que hacer examen de conciencia todos nosotros. Algunas de ellas contaron la agresión a sus familiares y no les apoyaron para que denunciaran. Tenemos que quizás echarle la culpa a nuestro sistema legislativo, a nuestro poder judicial, que se ve obligado a aplicar un sistema legislativo que no es correcto. Después de lo que sucedió con el caso de la manada, parecía obligado la reforma legislativa, que todavía no se ha producido. Las causas de esto, desde luego, son múltiples.
Letrado, permítame que le pregunte justo sobre eso, de la forma más concisa que pueda. ¿Qué reforma sería, a su juicio, inaplazable en este tipo de casos? ¿Qué reforma legislativa me refiero?
Fíjese, además es que ya está expresamente recogido en el Código Penal el hecho de que a una persona se le prive de su voluntad mediante la administración de narcóticos para abusar sexualmente de ella o para agredir sexualmente de ella. Entonces, lo único que habría que decir es que cuando a una persona se le priva de la voluntad, de la capacidad de decidir si consiente una relación sexual y se produce penetración por cualquier cavidad corporal, esa privación del consentimiento se considerará agresión. Lo único que hay que hacer es cambiar de lugar, de artículo, la ubicación de este precepto. Y ya está, si ya lo tenemos todo previsto, pero facilitémosle a los tribunales la interpretación y aplicación de la ley.
Qué horror. Francisco González, abogado de esta víctima y de otras muchas, me temo. Gracias por atendernos, Francisco.
Un saludo y buenas noches.
Adiós, buenas noches. Este hecho ha provocado que la Guardia Civil se pusiera a investigar, como ha comentado el abogado, pues otras agresiones que se han destapado. Daniel Hermoso, portavoz de la Guardia Civil en Alicante, se lo contaba así a Herrera.
Lo que sí que tenemos es ya tres denuncias recibidas de otras jóvenes que, bueno, pues en distintas épocas refieren haber sido agredidas sexualmente por uno o varios autores. Uno de ellos es el que participa siempre en todos los hechos, que es el de 22 años, y bueno, pues parece ser que este hombre había agredido sexualmente ya a varias mujeres que no se habían atrevido a denunciar, pues, por miedo o por vergüenza.
Pues impresionante. El final de la frase, por miedo, lo puedes hasta entender, represalias, pero lo de vergüenza, pues, es brutal, ¿eh?
Esa es la reflexión que ya hacíamos, sí, ante Ángel, sobre lo de la chica esta que acude a su madre, fíjate, le dice, me ha pasado esto, y la madre, yo entiendo que por vergüenza, porque no, es que, bueno, yo no entiendo nada porque a mí no me cabe en la cabeza ya, que la madre le diga eso, pero bueno, no se denuncia, Ángel, es que hay muchas agresiones sexuales que no se denuncian, y esto lo dicen los expertos una y otra vez.
El modus operandi de este individuo, de este chico y el resto, parecen ser que a todos ecuatorianos, es muy parecido.
En una de las denuncias concretamente se produce de un modo similar. La víctima está en compañía de su expareja en una casa, llega este individuo, el de 22 años, con otro amigo, y bueno, pues después de tomar unas copas pierde el conocimiento y se despierta al día siguiente con fuertes dolores en zonas íntimas y incluso con lesiones internas. Y entonces, pues, creemos que el modus operandi efectivamente puede ser el de drogar a las víctimas.
Eso parece evidente, ¿no, Pablo?
Parece bastante claro a tenor del testimonio de todas las víctimas que se van conociendo. Estamos hablando además de gente que tiene un cierto acceso, que ellos mismos son consumidores de droga, por lo tanto tienen acceso fácil a ese estupefaciente.
De hecho, en el propio auto del juez he leído que él mismo le dice, tengo de todo.
Efectivamente, él mismo se lo anuncia. Y además no tiene ningún inconveniente, y eso es una cosa que llama mucho la atención, no tiene inconveniente en conocer a las víctimas, es decir, nunca le da miedo que le vayan a denunciar.
Porque las anula.
Que se sienten impunes.
Porque se sienten impunes y además porque piensa que ella no
le va a tener
mucha,
claro,
vergüenza. Eso que hablábamos antes, va a tener mucha vergüenza a la hora de denunciar y que no lo va a contar.
Es que uno de ellos, hablabais antes de qué declaran, uno de ellos dice, sí, sí, yo lo hice, en su declaración, Ángel. Dice, sí, sí, es muy breve, dice, yo lo hice, pero es porque ella quiso tener relaciones con los cuatro. Y la propia madre, y hay que insistir en esto, dice, no dice que está inconsciente, pero prácticamente dice,
imagínate
eso.
Lo que se encuentra ahí.
Claro, como bien ha dicho el abogado, estaba mucho peor de lo que cuentan que estaba.
En los últimos tiempos, permitidme un pequeño índice, sacado así de nada, del archivo, directamente de la hemeroteca. El 1 de enero, detenido un menor de edad por una agresión a una chica, también menor, en Villablino, León. El 2 de enero, la policía investiga, busca al autor de otra violación el día 28 de diciembre en un barrio de Garrido, Salamanca. El 3 de enero, la policía de Cuenca detiene a un joven de 23 años por otra agresión a una chica de 20 a la que conoció por Instagram. El 8, a la cárcel, un joven acusado de agresión a una niña de Algeciras, una niña de Algeciras. El 8 también, condenados a 14 años, tres acusados de violación grupal a una joven en Sevilla. Otra manada. El 9, detenido en Granada un chico de 17 años, también por otra menor. Podríamos seguir enumerando casos seguro, pero sorprende lo de los grupos.
Hay otras dos en grupo en estos últimos días, Ángel, que no hemos recogido. Una que tuvo lugar, bueno, que se supone que era la de Andorra, en la SEU.
La SEU en un bar.
Exacto, en una bar discoteca. Y hubo otra más que protagonizaron en esta ocasión dos rumanos que también cogieron a una chica, creo que era Murcia, ya no recuerdo bien, un pueblo de Murcia. La cogieron a la Murcia o Castellón, ahora se me ha ido. Pero bueno, la cogieron, la chica salía de la fiesta de Navidad. Se iba a su casa, a una carpa, a un pueblo, se iba a su casa tranquilamente andando. Uno estaba en el coche acechándola, el otro salió y la cogió, la metió en el coche, la llevaron a un lugar, a un piso de la afuera, y también la agredieron sexualmente. Están en prisión estos también, ¿eh?
El 28 de diciembre publicó ABC una información centrada en Madrid, pero que se extrapola al resto de España, ¿eh? Una violación en Madrid cada dos días. Y sobre todo aumentan los casos por esa sumisión química. Carmen Lavallén.
Superamos los 100 casos anuales de violaciones o agresiones sexuales por sumisión química en España, según las cifras de la Policía Nacional de 2017, 11 más que el año anterior y el triple que los que se registraban hace 8 años, según los datos facilitados a COPE desde el Instituto Nacional de Toxicología. Para hacer frente a una realidad emergente, se extienden los protocolos de atención a las víctimas, como el que funciona ya desde hace años en el Clínico San Carlos. Teresa Martín Acero, subdirectora de enfermería de este hospital madrileño.
Una de cada tres sospechas de sumisión química suele haber agresión sexual. Creemos que es un tema que es muy novedoso en España, que es un tema bastante emergente y que cada año tenemos más sumisiones químicas. Nosotros las registramos todas, está todo el mundo muy sensibilizado. Empezaron de 2-3 al año hasta este año, creo que hemos tenido 60 casos.
La sumisión química es un agravante, pero no siempre es fácil detectar las drogas porque para ser concluyentes las muestras de sangre y orina deben obtenerse en las horas que siguen a la violación y porque el efecto mismo de las drogas, como la amnesia, dificulta la denuncia inmediata. Ana Martínez es presidenta de la Comisión de Violencia del Hospital La Paz de Madrid, que gestiona los casos de agresión sexual en la capital española.
La mayoría de lo que cuentan es que estaban en un sitio, que no se acuerdan lo que ha pasado, que aparecen en su domicilio o en otro lugar. No saben qué ha pasado, a veces, la mayoría de las veces, han sufrido algún robo y en ocasiones pues aparecen sin ropa y con signos de haber sufrido una agresión sexual.
Algunas sustancias hacen efecto a los 10 o 15 minutos después de la ingesta y no permanecen más de 6 horas en nuestro organismo. Alcohol y psicofármacos como sedantes o ansiolíticos son los más empleados. En la inmensa mayoría de los casos la víctima es una mujer, pero hay denuncias de hombres a cargo de agresores también masculinos. Madrid es la comunidad con mayor número de casos sospechosos, seguida del País Vasco y de Galicia.
Andrés Santiago Sáez es el jefe del Servicio de Medicina Legal del Hospital Clínico San Carlos. ¿Qué tal, Andrés, doctor? Buenas tardes.
Buenas noches.
¿Cuál es el protocolo? Alguien me comentó que precisamente en el Clínico, en este gran hospital de Madrid, parece que es pionero o es casi un ejemplo en el protocolo y en qué se hace en estos casos, ¿no? Cuando llega una víctima así, ya tan evidente, ¿qué hacéis?
Vamos a ver, ya nos pusimos en marcha el año 2014, la dirección del centro y los profesionales del servicio de urgencias apostaron por filtrar adecuadamente aquellas historias que parecían un poco inverosímiles y nos pusimos en marcha y nos pusimos sobre todo desde el personal de enfermería a hacer una serie de preguntas clave en el triaje de urgencias para identificar aquellos casos que pudieran haber sido sometidos a una sumisión. En ese sentido hemos acertado y tenemos mucha celeridad en la toma de muestras, sangre y orina, por supuesto con la autorización de la víctima, y lo que ponemos en marcha es poner a disposición judicial y de la policía rápidamente evidencia de que pueda estar cometiéndose un acto delictivo.
Claro, el tiempo es fundamental.
Es elemental. Eso lo tienen que entender el resto de instituciones, que aquí no vale la espera de a ver si recupero la conciencia, recupero recuerdo bien los hechos, no, hay que actuar antes, hay que coger muestras y guardarlas adecuadamente con una cadena de custodia adecuada y a partir de ahí ya dejar que el resto de instituciones hagan su trabajo.
Sí, doctor, muy buenas noches. Le quería preguntar una cosa, mire, dentro de la opinión pública se está quedando la gente con una sustancia que tiene todo el mundo en la cabeza, que es la burundanga, escopolamina. Sí. ¿Ustedes, a lo largo de esos análisis que han podido hacer, han detectado alguna vez la presencia de esta sustancia o son otro tipo de sustancias las que son más prevalentes?
Súper difícil la escopolamina, muy difícil. Se elimina rápidamente del cuerpo. Pero hemos localizado otras también muy difíciles de identificar, como la GHB, como la alfa PVP, la flaca, conocida como la flaca. Esas sí hemos tenido experiencias con esas sustancias, gracias a que el Instituto Nacional de Toxicología nos presta su apoyo y procede a realizar las analíticas sin necesidad de la previa diligencia judicial.
¿Eso cómo se toma o cómo se introduce?
Bueno, lo que conoce todo el mundo es lo típico, que es echarlo en una bebida. No tienen sabor, no tienen color y por lo tanto, pero no hay que olvidar que son sustancias que se pueden absorber por piel y que se pueden absorber vía inhalatoria y pasan rápidamente al cerebro. Por eso actúan tan rápidamente.
Doctor, no paramos de ver, los periodistas no paramos de contar agresiones sexuales donde en algunas de ellas o en muchas de ellas las víctimas no recuerdan nada. Muchos casos, pero mi pregunta es, ¿se corresponde realmente eso con la realidad? Es decir, ustedes llevan desde 2014 trabajando en esto, filtrando historias inverosímiles, nos ha dicho literalmente. ¿Ha habido un aumento de agresiones sexuales en el hospital de la gente que ha llegado, que hayan consumido o que les hayan suministrado algún tipo de droga?
A ver, lo que pasa es que estamos identificando con este protocolo de sospecha más casos que en otras circunstancias pasarían de largo. Entonces, claro, hemos pasado de a lo mejor 2 o 3, 4 o 5 casos al semestre a 8 o 6 casos al mes. Y eso es la punta de iceberg. Imagino que mucha gente no acudirá al hospital. La gente acude al hospital o porque se encuentra en una situación anormal o tiene síntomas no acordes con lo que han ingerido, porque la gente cuando se toma una copa sabe los efectos que tiene habitualmente. O tienen síntomas puramente fisiológicos, como puede ser una arritmia cardíaca o cualquier otro trastorno que identifican como algo anormal. Entonces, lo que ha permitido es identificar más casos de lo que... Y sin embargo, hay un sentimiento de culpabilidad en las víctimas, que hace que muchas veces no acudan a pidiendo auxilio.
Claro, ni siquiera no sé la policía. Si, antes hablábamos, no sé si la palabra es... vergüenza o humillación,
sí,
supina, no sé, pero es verdad, sí, que muchas de ellas, sobre todo ellas, claro, sí, digamos que se lo tragan, no van, sí, adelante.
Sí, sí. Nosotros pusimos en marcha, además, en el hospital una consulta de atención postraumática para entrega de resultados, que suele ser a los 2 meses de los incidentes, para un poco hacer un seguimiento de las personas que han podido ser... ¿no? Víctimas de algún tipo de acto delictivo de ese tipo. Y bueno, pues es verdad que hay sentimiento de culpabilidad y mucha gente no denuncia. Entonces yo creo que el mensaje a la población es, ante cualquier síntoma, acude hasta un policía o a un centro sanitario donde podamos ayudar.
Doctor, y aparte de la situación traumática y terrible que supone para una mujer una agresión sexual, otras tiene más consecuencias, porque en este caso, por ejemplo, no tomaron ningún tipo de protección. ¿Les llegan a ustedes casos con muchos contagios y contagios de enfermedades de todo tipo, me imagino?
A ver, lo que ocurre es que el protocolo de agresiones sexuales en lo que es en Madrid capital está centralizado en los compañeros de La Paz. Entonces, a partir de ahí, ¿verdad?, nosotros transferimos a la víctima a La Paz, si ha habido sospecha de agresión sexual.
Sí. Doctor, yo le quería hacer una pregunta. Dentro de las sustancias más frecuentes que están detectando, ¿son todas ellas de fácil acceso es fácil de comprar este tipo de sustancias?
Actualmente sí. Es decir, la escopolamina se vende sin problema, el GHB, cualquier tipo de hipnótico, benzodiazepina. ¿Quién no puede conseguir un lexatín o un tranquilacin o un transilin o un valium y alcohol? Es fácil. Y a precios muy razonables.
Qué horror.
Es decir, que eso es una cuestión que no sé cómo se puede abordar desde el punto de vista de los cuerpos de seguridad, porque es tremendo como la facilidad que se tiene para conseguir ese tipo de sustancias.
Y una última pregunta por mi parte, doctor Santiago Sáez. La edad media de las víctimas, por la estadística, por su experiencia, en estos años desde el 14, ¿desciende?
Vamos a ver, lo que ocurre es que tenemos como dos picos. Uno en personas ya de cierta edad, no vamos a decir tercera edad, pero bueno, con motivo de robo, por ejemplo. Y efectivamente un pico en gente joven, que es pues lo clásico de los botellones de los jueves hasta los sábados, ¿no? Que es la franja en la que, sin detectar otros periodos festivos, etcétera, etcétera. Es decir que, bueno, pues la verdad es que tenemos una base ya bastante potente de casos y de casos, digo, con positividad en las sustancias. Eso es lo que yo creo que ha tenido éxito el programa, precisamente porque ha sido capaz de conseguir que esa celeridad en la toma de muestras haya dado resultados positivos que luego en la investigación y la instrucción judicial pues tengan su efecto.
Don Andrés Santiago Sáez, jefe del Servicio de Medicina Legal del Hospital Clínico San Carlos, gracias por atendernos. Ha dejado un mal cuerpo, pero para eso está, para decir la verdad.
Bueno, eso es lo que hay.
Claro que sí. Claro que
hay que tranquilizar a todo el mundo, que bueno, estamos todos preparados.
Sí, sí. Pero esos son los datos. Gracias, doctor. Buenas noches.
Bien. Buenas noches a todos.
Seguimos en nuestro tema del día. Hoy en La Linterna hablamos de las agresiones sexuales, esa proliferación de manadas. ¿Qué está pasando? ¿Qué se puede hacer? Y os doy un dato. En dos minutos volvemos, pero fíjate qué dato. La edad media para el inicio en el consumo de porno duro son los 11 años de edad. Ahora volvemos.
Expósito. La Linterna.
COPE. Estar informado. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestro tema del día estamos hablando de las agresiones sexuales, la proliferación de agresiones sexuales en grupo. Ya hemos hablado de los últimos casos, del modus operandi. Vamos un poco más allá. ¿Por qué? Pablo Cruz, ¿creéis que el incremento de estas agresiones está vinculado, no sé si es la causa directa, a la trivialización, a la banalización salvaje del sexo, como si esto fuera una cuestión de animales?
Efectivamente, para mí sí. Para mí sí es una cuestión que tiene que ver mucho con la educación. Es decir, en las casas, en nuestras casas, no estamos educando a la gente joven en lo que es el tema sexual, visto desde un punto de vista como lo tiene que ver un ser humano, dentro de lo que es una relación de afecto y una relación de amor. Y ese tipo de cosas no se están enseñando. Están teniendo los niños un acceso a un tipo de información que no está discriminada y que en muchos casos es puro sexo duro, sexo pornografía dura, y realmente es muy difícil que la puedan interpretar bien.
Mira, hablando de esos niños y ese porno duro, la edad media para el inicio en el consumo de pornografía infantil son los 11 años. Uno de cada 10 consumidores de porno duro tiene menos de 10 años de edad, uno de cada 10. Y uno de cada 3 niños de entre 10 y 14 años, auténticos críos, visita porno con frecuencia. Uno de cada 3. Son datos de la asociación, de la web Dale una Vuelta. María Contreras es psicóloga, asesora clínica de esta asociación Dale una Vuelta. María, psicóloga, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Claro, si te pregunto por qué y que me lo digas en un minuto va a ser imposible, pero sí, ¿por qué?
¿Por qué empiezan tan pronto?
Sí.
Pues principalmente lo que vemos es porque los niños, desde muy pequeños, con 10 años, tienen un smartphone en la mano. Entonces, eso se acompaña con que no hay educación sexual, ¿no? Como habéis comentado, los padres no hablan con sus hijos sobre esto. Entonces, a la vez, también hay que sumar que vivimos en una sociedad que está hipersexualizada, ¿no? Que recibimos estímulos sexuales por todos lados, series, canciones, en la pornografía. Entonces, un chaval de 10 años, 11, ¿no? Que en quinto de primaria ya tiene un móvil, sin ningún tipo de control ni educación, lo más probable es que ya estén viendo pornografía. Y son niños pues que no tienen la madurez para poder integrar de forma sana lo que están viendo. Es que no saben ni lo que están viendo ni lo entienden. Claro. Pero esas imágenes están conquistando su cerebro.
Cruz.
Y está afectando.
María, buenas noches.
Buenas noches.
Entiendo entonces que desde tu experiencia, desde vuestros estudios, hay una relación, no voy a decir que directa, pero sí hay algún tipo de relación entre estos consumos, que por supuesto son absolutamente inadecuados, yo creo que eso cualquiera lo tiene claro, con futuras agresiones sexuales. Es decir, que interpreten, pues te pongo el ejemplo de estos chicos que han declarado que la chica quería y que ellos no la han forzado porque la chica quería, lo cual es absolutamente falso porque, como sabe, hay un vídeo que demuestra que eso no es así.
Sí, sí que existe relación y hay estudios que lo demuestran. De hecho, el 88% de los vídeos de contenido pornográfico muestran actos agresivos y más del 70% de esos vídeos esa violencia la está realizando el hombre. Entonces, cuanta más pornografía se ve, más creen en la violencia sobre la mujer, porque normalmente la pornografía es la dominancia del hombre sobre la mujer. De hecho, por ejemplo, en Nepal, como ha ido aumentando los casos de actos sexuales agresivos, han prohibido la pornografía. Ha sido el primer país que ha prohibido la pornografía, ¿no? Ha tomado medidas. Entonces, sí que el contenido pornográfico se caracteriza por un contenido bastante agresivo y casi siempre sobre el hombre sobre la mujer.
Sí, al final lo que los chicos interiorizan, interpreto, es que tienen derecho sobre una mujer, con hacer lo que quieran con una mujer cuando quieran y como quieran. No es realmente que no, la mujer realmente siempre aparece además como disfrutando en este tipo de de delito de pornografía dura que hay.
De delito hacía bien.
Sí. No. El otro día salía un reportaje en la televisión donde hacía un presentador unas preguntas a unas adolescentes y ellas narraban con total tranquilidad, pero a la vez como con sufrimiento, que en sus experiencias sexuales, chicas de 16 años, sus experiencias es que los chicos de su edad les invitan a hacer prácticas sexuales que son agresivas y ellas eran conscientes de que son fruto del porno.
Claro, digamos que para ese tipo de problemas, sexualidad es igual a pornografía.
Claro, porque también para los adolescentes el modelo de educación sexual es el porno, porque como los padres no se atreven a hablar de esto en casa y los chavales pues no tienen confianza para preguntarles, digo, no hay que generalizar, ¿no?, pero es lo más frecuente, pues al final, ¿cómo aprenden? Pues a través de sus amigos, a través de Internet. De hecho, ahora han sacado unos datos, una página de pornografía que es muy popular, ¿no? Siempre saca unos datos a final de año, ¿no? Y dice que el consumo de pornografía, sobre todo, se consume a través de los smartphones, un 75%, cuando antes, hace 10 años, era a lo mejor, no sé, muchísimo menos, no me acuerdo del dato, pero ha crecido muchísimo, ¿no? Y ahora todo el mundo tiene un smartphone.
Claro.
María, estamos hablando que puede haber una adicción. ¿Cómo se trata? Sí. Tú que eres experta, asesora clínica, ¿cómo se trata este tipo de adicción? ¿Se puede tratar? Entiendo que sí, ¿no?
A ver, yo llevo la parte clínica, ¿no?, de darle una vuelta y a lo largo nos escribe gente de toda España y de toda Latinoamérica pidiendo ayuda, ¿no? O sea, la media de mensajes que recibo a la semana pueden ser 10 o 12, ¿no? Entonces son gente que están pidiendo ayuda, que nunca se lo han contado a nadie, incluso gente que a lo mejor está en tratamiento psicológico y no se atreve a decírselo a su psicólogo. Entonces, la adicción a la pornografía existe. ¿Y cómo se trata? Pues todavía se están como configurando los tratamientos porque tampoco me quiero meter en profundidad en este tema, pero todavía no se sabe cuál es la raíz psicológica, ¿no? Hay como debate científico, porque no se sabe si es una adicción. Ahora la CIE11 acaba de aprobar que es una compulsión sexual. Entonces, pues utilizamos pues desde mindfulness, hacemos mucha psicoeducación de lo que es la sexualidad, de un sexo sano. Hay que desmontar muchos mitos. Utilizamos terapia cognitivo-conductual. A veces existe un trauma, ¿no?, de un abuso sexual en la infancia que está muy relacionado también. Pues, o sea, depende del factor etiológico, ¿no? Tienes que hacer una historia muy completa y según pues vas utilizando diferentes herramientas.
Claro, el problema de fondo es cuándo atacar, visto los datos, cuanto antes, esa relación directa entre pornografía, sexualidad y la tercera derivada, que ya es la violencia salvaje, que no hay mayor expresión de machismo que esa sexualidad llevada al extremo. A ver cómo se hace eso. María Contreras, psicóloga, gracias por atendernos. Buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Ángel, un último dato, si me permites. Sí, claro. Es el delito que más ha crecido en toda nuestra... Delito, según dato del Ministerio del Interior, en los delitos sexuales
son
los que más han aumentado.
Hay una cosa que es cierta y lo decía el doctor del clínico. También es verdad que es porque han aumentado las denuncias.
Claro, porque antes era lo que se llamaba un delito,
delito oculto.
Eso no estoy poniendo ningún eximente, todo lo contrario. Pero es verdad que...
Ese debate no está resuelto, Ángel.
No, pero es que ese delito de Alicante, que hemos conocido uno... automáticamente ha provocado cinco.
Ya.
Claro, o sea, cinco que ya existían, pero que no sabíamos.
Sigue habiendo una cifra oculta y eso sin duda, porque hay, sobre todo en todos, más que en agresión sexual.
Es que nos lo ha dicho el médico, nos lo ha dicho el propio jefe del clínico, que las mujeres se avergüenzan de contar que las han drogado o que las han violado.
Y lo que hay que decirles a todas es que, por favor, que denuncien, que esto, la única forma de atajar este tipo de cosas es con la denuncia y con la educación.
Que nos quedamos en eso. Bueno, pareja, que gracias. Pablo Muñoz, Cruz Morcillo.
Buenas noches.
Para la semana que viene más.